Y lo dicho, que tenemos ya con nosotros a Óscar Matute, portavoz de Alternativa y parlamentario de EH Bildu, a través de línea telefónica. Les saludamos. Egunon, Óscar.
Egunon.
Primera pregunta, ¿qué le ha parecido la noticia que daban ayer en medios españoles de que Arnaldo Otegi podría ser candidato a Lehendakari, si así se decide?
Hombre, a mí lo que me parece una buena noticia es que la inhabilitación, tal y como estaba planteada, no sea una extensión de su condena que le pueda dificultar su voluntad de intervención política. A partir de ahí, además, una magnífica noticia, no lo voy a negar. Yo creo que Arnaldo Otegi es y será un activo de la política vasca y sobre todo de la izquierda soberanista independentista de este país, tanto tiempo como él quiera, por su trayectoria, por su capacidad analítica y también por algo que es importante en política, por su capacidad para emocionar, para enganchar a la gente y para dotar de credibilidad a la apuesta política. Yo creo que a partir de ahí, de todas maneras, es muy aventurado, vaticinar cuál va a ser el futuro de Arnaldo Otegi. Pues luego yo creo que está en sus manos y que podrá ser aquel que el desee. Y desde luego yo y mucha gente sé que estaremos encantados con la posibilidad de que Arnaldo, una vez recupere su libertad del secuestro al que tiene sometido por el Estado, pues pueda jugar un papel destacado en la política de este país, no ya solo en la política de la izquierda soberanista independentista, sino en el conjunto de la política de este país, porque creo que tiene un hueco que se lo ha ganado a pulso y que algunos pues han querido castigar o penalizar pues teniéndolo secuestrado en una cárcel durante bastantes años.
Bueno, como se suele decir, una de cal y otra de arena, porque ayer nos enterábamos que la Audiencia Nacional Española investiga a Sare.
Sí, yo creo que eso todo es válido más. Yo creo que con eso lo único que demuestran es que la campaña de acoso y hostigamiento contra la disidencia política de Euskal Herria, que de manera muy evidente se representa en lo que tradicional e históricamente pudo representar la izquierda de Arzale y ahora, después de la suma de fuerzas de las izquierdas soberanistas, puede representar EH Bildu, pues sigue extendiéndose. Y en este caso también lo hacen pues a través de lo que ellos entienden, de manera muy muy equivocada, por cierto, que pueden ser sus brazos de extensión en la sociedad. Y yo creo que en ese sentido, pues una semana te levantas con la noticia de las ricos, que es una especie de botín de guerra como en el 36 que el Estado quiere aplicar contra la disidencia política, y ahora se hace con Sare, ¿no? Yo creo que en el fondo demuestran que su lectura política de los tiempos necesitaba de actores que ahora no están para ser creíble y que no saben hacer otra política. Yo creo que realmente la democracia les queda un poco grande y entonces lo que deciden es ajustar el traje de la democracia recortándola cada vez más para que le quepa en un cuerpo bastante deforme, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es perseverar en la denuncia, perseverar en la resistencia y perseverar en la movilización, porque eso es lo que de manera muy clara pone al Estado contra el espejo y muestra su desnudez, una desnudez democrática de calado y una desnudez democrática que avergonzaría a cualquier Estado europeo.
Ya que mencionaba el tema de las ricos botín de guerra, decía la semana pasada, Óscar Matute da una rueda de prensa para valorar todo el tema de las ricos y también hacía un llamamiento a la izquierda española, si no me equivoco.
Sí, claro, porque yo creo que no puede uno presentarse como una opción o como opciones que van a cambiarlo todo, que van a dar la vuelta a un Estado o a un sistema político y económico en el Estado español pues que hace aguas y que solo sirve para alimentar los intereses de los más poderosos y luego quedarse de perfil o mirar para otro lado, incluso guardar un silencio sospechoso cuando pasan estas cosas. Yo creo que la solidaridad y sobre todo la solidaridad internacionalista se demuestra pues cuando se es capaz de ponerse en la piel de aquellos que sufren y se es capaz también de decir lo que uno considera correcto con independencia de la campaña de hostigamiento que pueda sufrir. Probablemente ser de izquierdas no es lo más fácil en un modelo de sociedad como el que vivimos, pero si uno opta por intentar cambiar las cosas y opta por buscar la generación de nuevas realidades para superar las anteriores, yo creo que tiene que tener un compromiso de primer orden con todas estas cosas. Y era un llamamiento, evidentemente, muy claro y muy directo a las formaciones que llaman emergentes, probablemente ya han emergido y el nombre ya no tenga tanto sentido.
A Podemos, entonces.
Efectivamente, a Podemos, a Izquierda Unida y a cualquier formación que en el Estado español pues es capaz de decir que las realidades de cambio, que las posibilidades de que todo sea diferente pasa por ellos. Bueno, pues si todo pasa por ellos y todo eso dicen que es posible, habrá que empezar a decir qué es lo que nos parece mal. Y yo creo que ante una incautación de 107 locales que pertenecían a diferentes personas y que pertenecían en cualquier caso o que, vamos, que pertenecían, es decir, que funcionaban dentro de una lógica de, bueno, pues de adhesión voluntaria a una serie de ideas y que por tanto servían como, como punto de encuentro de un sector político y social de este país, pues yo creo que ante ese botín de guerra, como digo, ante ese expolio al que el Estado español ha querido, ha sometido a esa gente, pues yo creo que hay que decir algo. De la misma manera que nosotros hemos sido capaces de mostrar nuestra solidaridad activa y nuestra solidaridad plena con Alfon y con su detención, el joven de Vallecas que ha sido condenado a 4 años de cárcel, yo creo que por reciprocidad, pero también por solidaridad, deberían de decir algo.
Lo que pasa es que Podemos también tiene intereses electorales.
Ya, pero el problema es que cuando tú intentas adecuar tu línea de acción política a lo que los intereses electorales mandan, al final puedes acabar convertido en una reedición, y las segundas partes nunca fueron buenos, de proyectos que también hace ya 30 años se vendieron como maravillas y acabaron siendo, pues yo creo que fraudes, ¿no? Yo creo que no puedes generar una línea de división entre lo que eres y lo que la gente quiere oír. O sea, yo creo que en cualquier caso tienes que hacer un esfuerzo para que lo que tú eres lo entienda la gente y cada vez haya más gente que se adhiera a ello. Y por eso, y sin meterme en absoluto en lo que tengan que hacer o tengan que dejar de hacer, yo creo que en la medida que proponen cambios totales y que proponen pues dar la vuelta a todo este sistema, tenían que decir algo sobre una cuestión como esta, y por eso les hice ese emplazamiento.
Bueno, derecho a decir algo sobre lo que hemos hablado mucho estos últimos días. Actos de Gure Escudagó del domingo, de antes de ayer, desde Vizcaya. ¿Qué valoración hace Óscar Matute?
Hombre, yo creo que hay una primera valoración que se impone, y es la de una movilización muy, muy numerosa y sobre todo caracterizada por un ambiente festivo, no de resignación ni de cabreo, sino con una especie de alegría contagiosa. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que es bueno que en Euskal Herria seamos capaces también de dotar nuestras movilizaciones de ese espíritu, de esa cuestión que impregna una cierta alegría y que te anima y que casi te motiva para secundarla, para sumar a más gente. Yo creo que ese es el factor fundamental. Creo que también era el colofón a un año de trabajo muy intenso, pueblo a pueblo, y que en ese sentido tienen que estar satisfechos, y desde luego vaya por delante mi enhorabuena. A partir de ahí, pues yo creo que también muestra un factor que es importante no perder de vista, y es que somos muchos y muchas quienes apostamos por el derecho a decidir, no cabe ninguna duda, pero todavía nos hace falta mucha más gente para que el derecho a decidir sea una reclamación mayoritaria, o al menos, o dicho de otra manera, abrumadoramente mayoritaria en nuestra sociedad. Y solo si es abrumadoramente mayoritaria en nuestra sociedad, estaremos en disposición de levantar ese pulso, esa confrontación democrática y pacífica con el Estado español, y poder llevar el debate a ese terreno con aspiraciones de poder conseguir que el ejercicio de ese derecho, y es triste tener que hablar con estos grados de dificultad del ejercicio de un derecho, pero como digo, solo así podremos conseguir que el ejercicio de ese derecho sea una realidad. Yo creo que ahí está el reto. Yo creo que el reto está en pasar de la oportunidad, y yo creo que ahora ya tenemos la oportunidad. Cataluña nos ha ayudado a tener esa oportunidad. Creo que la generación de un nuevo clima político en Euskal Herria nos tiene que ayudar a tener esa oportunidad. Creo además que la activación que Gure Escudagó ha conseguido de una buena parte de la sociedad ayuda a que la gente palpe que existe esa oportunidad, la oportunidad de poder decidir, pero ya tenemos que convertir esa oportunidad en una necesidad para el conjunto de la ciudadanía. Y la mejor manera de que entiendan que es una necesidad para ellos y para ellas es que entiendan que por la vía del derecho a decidir, por la vía de la recuperación de toda nuestra soberanía, de toda nuestra capacidad para decidir cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos, cómo queremos que sea nuestro modelo económico, cómo queremos que se distribuyan los recursos en nuestro país, cómo queremos que sean las políticas públicas y el modelo, de alguna manera, por llamarlo, de bienestar, que se aplica en nuestro país, pasa por sus manos, pasa por su decisión y, desde luego, pasa por su protagonismo activo. Y yo creo que ahí está la clave, en convertir el derecho a decidir, en convertir esa reivindicación que puede ligarse más, por lo menos de modo histórico, con el carácter identitario, con la voluntad de ser una nación, con la voluntad de construirse como lo que uno es y no como lo que le imponen que sea. Tenemos que conseguir dotarle de toda esa lectura socioeconómica, de toda esa lectura social, de toda esa posibilidad de que la gente entienda que a través del derecho a decidir, que a través de la recuperación progresiva de toda nuestra soberanía, encontramos una manera, probablemente la mejor manera, la más eficaz, para garantizar la vida digna del conjunto de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que ese es el reto, y eso es, de alguna manera, lo que queda por hacer, y no es poco, pero desde luego se ha hecho también mucho.
¿Y a quién corresponde dotarle de ese contenido social al concepto, a la reivindicación del derecho a decidir?
Bueno, yo creo que a todos. Yo creo que a todos y sin entrar en pugna. Yo creo que corresponde a los sindicatos por su papel activo en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Creo que corresponde a las formaciones políticas que decimos que queremos construir Euskal Herria y que además lo queremos hacer de otra manera, de abajo, arriba y desde la izquierda. Y corresponde también a entidades sociales de todo tipo. Lo que sí que sería bueno es que cada uno en su ámbito y con la autonomía plena que cada uno quiera tener, y es lógico que quiera tener, seamos o fuéramos capaces de acordar una agenda, llamémosle una agenda de lucha compartida para esta reivindicación, y fuéramos capaces cada uno de desarrollar nuestra propia línea de trabajo, nuestra propia nuestro propio campo de acción, sabiendo que cada paso que damos puede complementarse con otros pasos que se den. Yo creo que es fundamental la coordinación desde el respeto, de la misma manera que creo que es fundamental la autonomía de los movimientos, pero creo que todos somos parte del movimiento. Yo no creo que EH Bildu sea una especie de actor político que copia lo que salgan los movimientos, sino que EH Bildu, al igual que el sindicalismo, que determinadas expresiones del sindicalismo y que muchísimas expresiones de los movimientos sociales, son parte del movimiento, son parte de ese pueblo que se quiere construir, y si acaso somos la parte de ese movimiento, la parte de ese pueblo que actúa en las instituciones o que funciona y trabaja en las instituciones de la misma manera que otros lo hacen en otros espacios. Yo creo que está ahí, en una coordinación respetuosa y en una definición clara de objetivos y de tiempos para conseguir esos objetivos. Y bueno, yo creo que estamos interpelados por cada vez más ciudadanos y ciudadanas para que eso así sea, y creo que es uno de los retos que tenemos por delante, al que no podemos demorarlo por más tiempo, por mucho que siempre íbamos en ciclos electorales que parece que obliguen a las formaciones políticas, en este caso, pues a atender en primer lugar las obligaciones electorales antes que pues la extensión de un proyecto político y sobre todo la posibilidad de ir construyendo una acción política diferente a lo que, por desgracia, nos emanan desde el poder estatal y también desde el gobierno vasco y hasta hace bien poquito el gobierno de Nafarroa.
Bueno, pues ya que mencionaba las citas electorales y lo que debería de ser o lo que es EH Bildu, aprovecho para preguntar a Óscar Matute sobre la cita electoral, sobre los resultados electorales del 24 de mayo, porque desde entonces no hemos tenido ocasión de preguntar al respecto. Y primera pregunta, sí o sí, ¿por qué la izquierda soberanista no termina de levantar el vuelo en el Gran Bilbao?
Pues porque yo creo que nos enfrentamos a un imaginario colectivo o a una gran parte de la población que ha construido un imaginario en torno a lo que es EH Bildu, que la sitúa como heredera directa de Ribatasuna y para la que durante mucho tiempo pues establecieron una serie de pues bueno de cordones o de espacios intermedios para no verse directamente aludidos por ellos. Yo creo que es uno de los motivos. Otro de los motivos, porque no todo es mirada.
Es decir, que la gente, que mucha gente entiende EH Bildu como si fuese izquierda abertzale.
Sí, y no es que me parezca mal, sino que creo que para mucha gente, durante mucho tiempo, y porque el papel de los medios de comunicación, de la mayoría de los medios de comunicación, no, por fortuna no de todos, no siempre es la de ofrecer opinión, o la de ofrecer información, perdón, sino la de crear opinión, pues ha ido creando un imaginario. Y en el Gran Bilbao parece que la izquierda abertzale, o para mucha gente, tampoco quiero generalizar, para mucha gente puede parecer que la izquierda abertzale pues es una formación política de izquierdas con una mayor preocupación por lo nacional que lo social y evidentemente que a la que solo pueden en la que solo pueden referenciarse aquellos que ya tengan claro que quieren una nación independiente de no sé qué manera, no sé qué tiempos y no sé qué forma. Cuando lo que nosotros venimos diciendo desde Euskal Herria Bildu es que nuestro proyecto es un proyecto abierto. Evidentemente es un proyecto de izquierdas, evidentemente es un proyecto soberanista, pero en cualquier caso podemos construir en el día a día con muchísima gente el país que queremos y el país que merecemos. Y que ese país que queremos y país que merecemos se trabaja pueblo a pueblo, se trabaja barrio a barrio, se trabaja en cada lucha social, se trabaja en cada reivindicación, en cada reclamación. Y que ahí siempre está EH Bildu. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con toda esa gente es ofrecerle primero la posibilidad de que participen, y yo creo que ahí el Frente Amplio juega un papel fundamental, la posibilidad de abrir EH Bildu y de significar a EH Bildu como una realidad para la izquierda soberanista y para el cambio político y social en Euskal Herria, al servicio del conjunto de la ciudadanía y a disposición del conjunto de la ciudadanía, de todo aquel o aquella que quiera participar del mismo. Luego tenemos que desmontar también mucha falacia que se ha podido vertir en torno a lo que somos y a lo que no somos y a lo que pretendemos, y eso lo tenemos que hacer aterrizando nuestra acción política en cada pueblo, en cada barrio, y luego demostrarles también que nuestra preocupación por el modelo de país pasa inexorablemente, o sea, pasa de manera indivisible por nuestra preocupación por el modelo de sociedad, y que a nosotros nos preocupa tanto como al que más, si no a los que más, que existan desahucios en nuestro país, que exista precariedad laboral, que se siga utilizando el medio ambiente para favorecer los intereses de unos pocos, que se construyan macroinfraestructuras cuando cada vez hay más gente en la pobreza, que haya hogares sin luz, que haya hogares que tienen dificultades para alimentar a todos sus miembros. Esa es la preocupación de la izquierda en Euskal Herria, y la izquierda en Euskal Herria, en su expresión más fuerte, se llama Euskal Herria Bildu. Por tanto, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de aterrizaje a pie de calle, de empatía y de generación de cambios de actitud y de percepción sobre nosotros y nosotras. Y digo todo esto también desde el orgullo de lo que es Euskal Herria Bildu. Es decir, que nadie interprete en ningún caso que esto es una enmienda a la totalidad, sino todo lo contrario. Yo creo que Euskal Herria Bildu está llamado a jugar páginas muy importantes en la historia de este país, pero para que pueda jugar esas páginas tenemos que corregir y tenemos que mejorar aquello que no funciona. Y sobre todo también teniendo clara una cosa, y eso no es echar balones fuera. Nosotros no elegimos el terreno de juego. A nosotros, por desgracia, como la mayoría de las fuerzas que se proclaman de ruptura con el modelo económico que soportamos y que sufrimos, a todas las fuerzas como la nuestra, el terreno de juego nos lo pone el enemigo. Ellos deciden si va a estar embarrado o no va a estar embarrado, ellos deciden a qué temperatura se va a jugar el partido y ellos deciden las reglas. Por lo tanto, las dificultades son máximas. Pero nosotros, como señalaba Arnaldo Otegi, con quien hemos empezado la entrevista, pues no hemos nacido para resistir, o por lo menos tenemos que creer que no hemos nacido para resistir, sino que nacimos para vencer. Y por lo tanto, nuestro objetivo es vencer, porque en el fondo lo que estamos planteando es que o conseguimos apostar por una Euskal Herria diferente, por una Euskal Herria guiada por un parámetro de cambio político y social diferente, o no existirá esa Euskal Herria, y el futuro de todas las personas que en la actualidad vivimos en Euskal Herria será cada vez más negro.
Entiendo que para Óscar Matute ese proceso de transición de la coalición de partidos al Frente Amplio que mencionaba ahora debe ser el revulsivo para que la izquierda soberanista se refuerce de cara a corto o medio plazo.
Tiene que ser uno de ellos, sin duda. O sea, nadie puede, después de que hagamos bien todo el proceso, y estamos haciéndolo y tenemos que culminarlo, desde luego no en un proceso a 8 años vista, sino estoy hablando de un año vista, tenemos que ser capaces de llegar antes de las autonómicas con un proceso de Frente Amplio bien desarrollado, bien conocido pueblo a pueblo, habiendo dado la oportunidad a todo aquel o aquella que quiera acercarse de participar. Tenemos que conseguir, primero, que se rompa con la lectura de que somos una realidad cerrada, de que somos una realidad opaca o oscura. Tenemos que romper también, y tiene que servir el Frente Amplio, para demostrar que nosotros no somos lo mismo que aquellos que apuntalan el régimen porque el régimen apuntala sus beneficios. Y eso son la mayoría de los partidos políticos. Euskal Herria Bildu no se ve hostigada como se ve hostigada por ser uno más de los partidos del régimen, sino precisamente por jugar dentro del terreno marcado por las instituciones, pero de una manera muy muy contraria a los intereses de quienes realmente mandan en nuestras vidas y mandan en nuestros países, ¿no? Que son los poderes económicos y financieros. Y también ese proceso de Frente Amplio tiene que servir para definir y para identificar con claridad. Nadie nos tiene que venir a dar lecciones sobre algo que va en el ADN de la izquierda soberanista de este país, que es la capacidad de resistencia contra la injusticia y que es la capacidad de confrontación con un Estado cuando el Estado pasa por encima de los derechos de las personas. Y a partir de ahí, evidentemente, tiene que servirnos para construir una Euskal Herria más de izquierdas y una Euskal Herria que apueste de manera clara por superar el actual estado de las cosas. Y eso se hace sumando las diferentes luchas, es decir, sumando la lucha ecologista, sumando la lucha del sindicalismo, sumando la lucha del feminismo, sumando toda la del socialismo, sumando todas las luchas. Y sumar todas las luchas no es leer lo que cada lucha o cada movimiento está planteando e incorporarlo a tu programa político o a tu agenda de prioridades, sino que es tener una interrelación directa con ellos y una participación colectiva y, de alguna manera, la coordinación y la generación de agendas de lucha compartidas. Eso es lo que yo creo que es el gran reto de EH Bildu, y creo además que nadie está en mejor disposición que EH Bildu por su base militante, por su arraigo en este país, para poder llevar a cabo un proceso como ese.
Para terminar, una última pregunta. A nivel internacional, Grecia es el tema también de la semana, sin duda. El gobierno griego y los acreedores, que parece que están acercando posturas, según las informaciones que han trascendido de esa reunión que tuvo lugar anoche, podría haber ya acuerdo entre el gobierno de Alexis Tsipras y las instituciones europeas, y según los medios, Tsipras habría flexibilizado su postura en pensiones y subida del IVA, que eran las dos líneas rojas que se había marcado hasta el momento Syriza. Bueno, si escuchamos las informaciones o las voces de los grandes medios de comunicación, de los más media que un servidor las viene escuchando desde primera hora de la mañana, bueno, parecería que Syriza ha sucumbido.
Claro, porque yo creo que a los medios de comunicación les interesa vender como una victoria algo que es una realidad incómoda. Y la realidad incómoda es que Grecia, desde que Syriza está en el gobierno, está intentando demostrar qué sabía de la austeridad o del austericidio, qué sabía de la obligación a los países del sur de empeorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, sí o sí, es falsa. Que existen otros caminos, que existen otras posibilidades que no pasen por pagar una deuda cuando no es injusta es ilegítima, y cuando no es ilegítima es odiosa. Yo creo que esa realidad Syriza la está intentando demostrar, y frente a eso es normal que ante cualquier acuerdo, donde yo no digo que no haya condiciones que puedan suponer un retroceso, porque seguramente los procesos de cambio históricos no son lineales y hay avances y hay retrocesos, pues seguramente puedan existir esas cosas, pero lo que yo creo es que los medios de comunicación digamos pro-troika, que son la inmensa mayoría, tienen un interés muy evidente en que no se vea que existe un camino diferente al que el FMI, la Troika, exigen para los países del sur de Europa. Y por eso probablemente los titulares que lancen sean los que señalan una Grecia claudicante ante una Unión Europea sensata que ha conseguido imponer el criterio de la responsabilidad y de la asunción propia de las culpas de cada uno. Pero a mí esto me recuerda mucho a lo que están haciendo ahora con el monarca, con Borbón. El otro día alguien lo oía decir que ahora todo el mundo quería reunirse con el Borbón, que hasta Obama y no sé quién, y la Merkel, que todo el mundo quería sacarse una foto con Felipe VI. Bueno, eso es lo mismo que pasaba con Franco hace 30 años, o 50 años, que en el Estado español a todo el mundo decían que todo el mundo quería reunirse con Franco, cuando ahora te enteras que era Franco el que iba mendigando fotos con todo el mundo. Pues yo creo que con esta historia y haciendo un salto en el tiempo histórico, con Grecia está pasando lo mismo. Yo creo que a todo el mundo le interesa presentar a Grecia como un enemigo vencido, pero la realidad es que el pueblo griego, y en sintagma lo hizo hace dos días, sigue confiando en su gobierno, porque su gobierno, en este caso el de Syriza, está siendo capaz de, primero, plantar cara al todopoderoso, a la todopoderosa Alemania y a la Troika y al FMI, y además está consiguiendo poco a poco y con muchísimas dificultades demostrar que existe una vía diferente para salir de esta estafa llamada crisis, que pase por la de reforzar los intereses de Alemania y de los poderes económicos financieros. Por tanto, yo creo que pese a retrocesos puntuales, si los hubiera, que habría que analizar en más detalle, creo que merece la pena seguir confiando en Grecia, porque además creo que confiar en Grecia es confiar en la resistencia frente al capital, y creo que es confiar en que se puede construir una realidad más digna para nuestras personas, que no pase por saciar los intereses del mercado y porque las manos de cuatro sigan acumulando más dinero, mientras cada vez hay más manos que no tienen un triste trozo de pan que llegase a la boca.
Bueno, tenía más cosas apuntadas, más temas apuntados en el cuaderno, por ejemplo, el tema del TIP, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero lo dejaremos para la siguiente, porque por eso nos ha terminado el tiempo. Óscar Matute, eskerrik asko, torren arte.
Sube ahí, agur.